Las horas oscuras en Nacional Rock.
Que suena en las horas oscuras es Patricio Super Show, o también conocido como El Bazar de Eno y Fripp, una de las tantas canciones inéditas del repertorio de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. En este caso, una grabación hecha en Palladium el 18 de octubre de 1986. Hace unos días hablábamos del retorno de Palladium en forma de fiesta. ¿Se acuerdan? Que invitábamos al Teatro Vorterix, donde iba a tener lugar el regreso de Palladium. Y obviamente, cuando hacíamos ese anuncio y hacíamos esa invitación, escuchábamos otra de las canciones de Los Redondos grabadas ahí en Palladium. Pero esta que suena, Patricio Super Show, es la canción que abre el documental El alucinante viaje de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Un documental que se va a poder ver el próximo viernes 31 de octubre a las 20 horas en la Ciudad Cultural Conex, ahí en Sarmiento 3131, en el barrio del Abasto. Y están en el estudio Luis Alberto Spinetta de Nacional Rock 93.7, dos de los integrantes del Comando Ludista, quienes se encargan de la dirección de este documental. Ellos son Hidroman y Miguel Funes. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo andan?
Muchas gracias por la invitación.
Buenas noches, Leo, muchas gracias.
Sí, les quería decir que está buenísimo el documental que estuvimos viendo el fin de semana pasado y repasando en estos últimos días para estar un poquito más frescos para la nota. Y primero los quería felicitar porque recién les contaba un poco fuera de aire que el documental trae imágenes de las cuales uno ha leído mucho y ha escuchado hablar de los trabajos audiovisuales de Guillermo Bailinson, ¿no? El hermano de Sky. Uno siempre, cuando habla de la prehistoria de Los Redondos, se entera del laburo como actor del Indio en muchos de esos cortos, muchas veces experimentales. Pero hasta este documental nunca nos habíamos encontrado con esas imágenes. Así que, en primer lugar, quería felicitarlos por esos hallazgos. Y, obviamente, la pregunta, ¿cómo es que se hicieron con ese material? Seguramente porque uno de los protagonistas del documental es el propio Guillermo Bailinson, ¿no? Pero me imagino que habrá sido todo un laburo conseguirlo.
Sí, nosotros estamos convencidos que Patricio Rey nos fue abriendo puertas a lo largo de nuestro trabajo, de la realización del documental, porque mucha gente se sorprende porque realmente el material de archivo que tiene el documental es sorprendente, es muy valioso y no se había visto hasta el momento. Entonces es la primera pregunta, bueno, ¿cómo llegaron ahí? Pero eso fue, te diría, de las últimas cosas que aparecieron en el archivo. Bien. Nosotros empezamos haciendo entrevistas, contactando a la gente, sobre todo porque teníamos muchas ganas de ver una película de Los Redondos. Nosotros somos todos ricoteros, además de hacer audiovisual y estar en todo el palo de la comunicación y la realización cinematográfica. Y siempre decimos que sufrimos de ricotitis aguda.
Sí, eso aparece en algún momento en el documental.
Y bueno, y entonces era eso, teníamos ganas de ver la película. Y
había como una necesidad, ¿no?, de un documental sobre la historia de Los Redondos, una historia que si bien ha sido contada muchas veces desde distintos puntos de vista, pero no en formato así audiovisual.
Y entonces, bueno, dijimos, bueno, hagamos manos a la obra, vamos a hacer la película. Uh-huh. Y empezamos a hacer entrevistas, a contactar a la gente y a recopilar material, testimonios y fotitos que iban apareciendo y cada entrevistado o entrevistada tenía alguna cosita y fuimos de esa manera haciendo un acopio de archivo y hasta que al final, ya avanzada la investigación, contactamos finalmente a Guillermo Bailinson, porque era un personaje fundamental de de todo lo que tenía que ver con la génesis de la banda, para hacerle una entrevista y además para preguntarle si esos videos, esas películas que, de las que tanto se hablaba, existían, si todavía si era verdad y si, uh-huh. si las tenía. Y bueno, y ahí entramos en contacto con él. Él primero no quería hablar, no le interesaba hablar en la película.
Es raro lo que pasa con Guillermo, porque es uno de los miembros fundadores de Los Redondos, y sin embargo es alguien que nunca más después se dedicó a la música, ni obviamente no llegó a grabar en ninguno de los discos de la banda, y sin embargo es un personaje fundamental, ¿no?, en la historia de la banda.
Sí, tal cual. De hecho, él ahora, su vida pasa por otro lado, por eso es que él, cuando lo contactamos, primero nos dijo, mira, entrevista yo no doy, no uh-huh. me interesa hablar del tema. Las películas tengo que buscarlas, deben estar por ahí. Y bueno, y así fue que empezamos a ir a visitarlo a la casa y a charlar del proyecto, y nos fue dando de a poquito. Primero era un VHS que se veía bastante mal, con unos fragmentos, pero que para nosotros era
un montón.
Fantástico, uh-huh. alucinante, porque estaban esas imágenes, había algunos fragmentos del viaje a Salta y de los Lozanazos. Y después nos dio unos DVDs que se veían un poquito mejor. Y bueno, y finalmente, al ver el trabajo que estábamos haciendo, parece que se iba muy rápido, pero fueron 2 o 3 años que Ajá. íbamos cada un par de meses a verlo, a visitarlo, a charlarle con quienes habíamos estado, qué entrevistas habíamos hecho. Porque toda la primera etapa en La Plata eran como un gran grupo de amigos que hacían, no era una banda de rock,
claro.
Eso es un poco lo que se cuenta en el uh-huh. documental, era como
Una troupe,
uh-huh. hacían como fiestas,
donde
happening.
Había músicos, actores, bailarines, gente común y corriente que su único por ahí momento de ejercicio artístico era participar de los recitales de Los Redondos, ¿no?
Y muchos de esos eran viejos amigos que, bueno, por una cuestión de la vida se fueron alejando después de uh-huh. 25 años, no se veían. Entonces nosotros, de alguna manera, llegábamos y le contábamos, estuvimos con el Mufercho, uh-huh. y cómo está, y qué sé yo, y qué contó, y esto. Y le íbamos mostrando algunos avances de la película, hasta que en un momento le mostramos un corte de los testimonios pelados. Y ahí fue que él, al ver ese trabajo, se decidió a dar una entrevista.
Ajá.
Sus palabras fueron...
Digamos que el último entonces en sumarse, el último en sumar su testimonio fue Guillermo.
Fue uh-huh. uno de los últimos. No sé si el último, pero fue uno de los últimos. Y bueno, ahí la película dio un vuelco, porque cuando vean la película o los que la hayan visto, todo el hilo conductor de toda esa primera parte lo lleva a cabo Guillermo, es quien cuenta de primera mano cómo fueron las cosas. Porque una de las premisas que tiene la película es justamente eso, que todos los que dan testimonio tienen que dar testimonio de algo que hayan vivido en primera persona. Uh-huh. Esa era una de las máximas que
nosotros teníamos. No existe el a mí me contaron, yo una vez me enteré. No, son todas personas que estuvieron ahí y que están contando algo que ellos vivieron.
Sí, sí.
Uh-huh. Otra de las cosas que también me llamó la atención del documental es que es un viaje de verdad. Es un viaje... sobre todo el viaje iniciático, por decirlo así, de la banda a Salta en ese micro, que a mí me hizo acordar mucho a lo que pasa después con el público de Los Redondos, cuando Los Redondos ya se transforman en lo que son, y gran parte del público de la banda tiene que trasladarse a muchos lugares diferentes en viajes parecidos a ese que vive la banda originalmente, en ese viaje a Salta, ¿no?
El documental lo que también me parece que muestra es cómo un grupo de amigos, que eran algunos estudiantes y otros eran artistas, que de alguna manera los congregaba algo que tenía que ver con expresarse en un sistema en el cual era muy, muy, muy complicado. Porque estaba...
Y en un momento histórico
claro,
tremendo, ¿no?
Me parece que es importante entender en qué contexto está pasando eso. Está pasando en... la dictadura cívico-militar y el modo que encontraron de resistir y de preservar el estado de ánimo ante una situación tan siniestra fue esa. Eso fue una época de sótanos en la cual la idea era juntarse y hacer ese happening, y independientemente de cuál sea tu manifestación artística, lo central era estar juntos y generar sobre eso algo. Que podía ser pintura, que podía ser cine, que podía ser literatura, música, actuación, danza, plástica. Me parece que ahí era como un Y sobre todo pensemos en lo que era la movida platense de esa época. La ciudad de La Plata es una ciudad, digamos, creo que por definición, la ciudad estudiantil de la Argentina es La Plata. Entonces, pensarlo en ese contexto y que en medio de esa situación decidan, bueno, vamos a llevar esto a Salta. Lo podrían haber llevado a cualquier otro lugar. Pero el contexto y el modo en que se dio fue Salta. Lo interesante es que en el medio lo graban, porque Guillermo tenía una cámara de Super 8 y hay como un registro que es muy, muy, muy crudo de todo lo que es atravesar el país, en el cual vos ves que los para la policía y está filmado, ¿entendés? Lo ves que se paran a comer sandía en Santiago del Estero y paran en una bodega en Salta de camino y ves la actuación en un cabaret en Salta. Es en enero, que sabes el calor que debería hacer en enero en Salta.
Ellos lo cuentan en un momento que lo hicieron tan sin planificar todo, que cruzan todo lo que es las salinas de Santiago del Estero a las 12 del mediodía, cuando eso... Uno que planifica un viaje para esas regiones sabe que lo tiene que hacer o bien temprano a la mañana o ya entrando la noche. Ellos están cruzando ahí, se los ve comiendo sandías al costado de la ruta a las 12 del mediodía en el medio de un desierto. Y eso da cuenta de que lo estaban haciendo de una manera sin planificar y porque... Era lo que tenían que hacer en ese momento para huir de
sí, es eso, para
de lo que estaba pasando,
que cantan,
¿no?
Ellos en las canciones, al final, que el estado, lo único que no te pueden secuestrar es el estado de ánimo,
¿no?
Sí, y sí. Me parece que eso es un testimonio muy crudo y muy claro de qué era lo que estaban haciendo en esa época.
Perdóname,
quizás ver esto, nosotros el documental lo arrancamos a fines de los 60, porque creemos que un montón de cosas que hicieron los Redondos después están apoyadas en cierto basamento ideológico contracultural que fue 67, 68, 69. Fueron esos tres años.
Sí.
Que después vos lo podés ver en una masividad clandestina, una cosa gigante, y un montón de posicionamientos que tiene la banda para con los medios, para con la autonomía, la independencia, la autogestión.
Todo surge de ahí, esas ideas y de esos movimientos de finales de los 60. De hecho, hay imágenes del Mayo francés, un Mayo francés que los hermanos Bellinson ven también
y viven en carne propia. De hecho, son deportados de Francia a Inglaterra, y en Inglaterra se encuentran con que estaba toda la movida del rock londinense, el Swing in London, Pink Floyd, Cream y demás.
A Pink Floyd no lo ven, dicen.
No lo llegan a ver.
No lo llegan, porque no sabían qué quiénes eran. Claro. Ven a Cream, ven a Hendrix y no me acuerdo qué otras bandas más, pero en un momento Guillermo dice que a Pink Floyd no lo ven porque no lo conocían. Entonces dijeron, bueno, que es. A The Who creo que también es otra de las bandas que ven. Escuchemos una de las canciones que también, si mal no recuerdo, aparece en la banda de sonido del documental y tiene que ver con el demo de RCA. Un tal Brigitte Bardot, y después seguimos charlando de esto, ¿vale?
Un tal Brigitte Bardot. Rest
los hallazgos del documental es también, no quiero spoilear, igual ya no es spoiler, es que termine con la grabación del primer disco de Los Redondos. Que la historia se cuente hasta la grabación de Gulp, que me parece que es justamente uno de los momentos más importantes de la banda. No solo porque la banda logra grabar un disco, sino porque también mirás atrás y ves toda la gente que quedó en el camino, ¿no? ¿Esa fue una decisión que tomaron ustedes cuando empezaron a hacer el documental? ¿O se dio así? De repente dijeron, bueno, vamos a cortar acá.
No, fue tomando forma la narración también de la película, un poco retomando lo que hablábamos al principio de la charla, a medida que hacíamos el documental. En un principio la idea era hacer un documental de toda la historia de Los Redondos.
Hasta el final de la banda, hasta el último recital en el Yato Carreras.
Exactamente. De hecho hicimos un montón de entrevistas que no aparecen en esta película. Y a medida que íbamos descubriendo, iba a ser como una secuencia en una película, lo que era la parte de La Plata y esos orígenes. Y después nos dimos cuenta que todo lo que había pasado ahí, todo el material que fue apareciendo, era muy esclarecedor, un poco lo que decía Hidromán antes. Hay un autor que se llama Mircea Eliade, sí, que habla de los mitos, y cómo los mitos lo que hacen es como explicar el origen de un mundo, de una cosmovisión. Y en esta película un poco lo que nosotros encontramos fue eso, que habían mamado los integrantes de Los Redondos en esos fines de los 60 y en los 70 también, es lo que después explica muchas de las conductas y de las posturas que tiene la banda cuando llegan a la gran masividad. Y entonces nos dimos cuenta que era muy importante poder retratarlo en profundidad y en cuanto al corte, digamos, el final de la película es cuando ellos terminan grabando Gulp y lo presentan en Cemento, porque de alguna manera es como el corolario de todo eso, de llegar a producir un disco por sus propios medios. Después de 8 años, ellos graban un montón de temas que se graban en el demo de RCA, que sí, eso también se cuenta, y hay un montón de temas inéditos que no llegan a grabar nunca de manera profesional, que los conocemos de grabaciones piratas, de cassettes, de gente que los ha grabado en recitales, muchos. Y es todo el tiempo que ellos se toman hasta que llegan a grabar el disco por sus propios medios, de manera autogestionada, independiente, haciendo una producción artesanal de los discos también, del arte de tapa, con rocambole, haciendo cada disco uno por uno, serigrafía, pintados a mano.
Yo no había visto nunca la tapa clarita de Gulp. Siempre me había encontrado con la tapa negra, con las letras blancas, pero ahí rocambole muestra otras pruebas o otras tapas que salieron a la venta con fondo blanco y letras rojas. Eso también es todo un hallazgo y todo un descubrimiento para los que creemos saber todo de la banda, y sin embargo siempre falta algo, ¿no? Para bueno, eso también tiene que ver con los mitos, ¿no?
Sí, bueno, algunas se ven en el documental de esas tapas, de esas pruebas, que también nos contaba Rocambole, que muchas eran también algunas que nos mostraba estaban del otro lado también pintadas con otra cosa o con otros colores, porque también era eso, los recursos eran escasos y entonces se reutilizaban las mismas cartulinas, se pintaban de los dos lados, se hacían pruebas con distintos colores, también con la pintura que tenían a mano un poco.
Sí. ¿Por qué será que Los Redondos son una fuente inagotable de mitos? Es porque un poco puede ser el mito que ellos largan a rodar, pero después aparecen. Justamente, de eso tratan los mitos, ¿no? Que no tienen una fuente o un autor. ¿Por qué será que Los Redondos han sido una banda que ha generado tantos mitos alrededor de ellos?
Y me parece que hay una parte de la figura del mito que la terminás de completar con tu historia. La terminás de cerrar con tu participación. Activa muchas veces. Desde el punto de vista de cómo interpretar la letra, desde el punto de vista de cómo te tenés que preparar para ir a ver un recital. Ir a ver un recital de Los Redondos no es lo mismo que ir a ver a otra banda. Tenía un componente que de algún modo me parece que hace que que esa inmanencia constantemente se esté reconfigurando y atraviese las generaciones, ¿no? Digo, hay pibes que se sienten ricoteros, no vieron Los Redondos en vivo.
Y que nacieron después de del último recital de la banda, incluso.
Entonces, ¿Los Redondos es una banda de rock o es algo más? Probablemente sea algo más que lo excede. ¿Y por qué lo excede? Bueno, porque es esto que estamos diciendo. Me parece que hay variables que exceden el mundo de la música o el mundo de la poesía, sino que me parece que tiene que ver con la puesta en juego y en vilo de valores a través de la experiencia sin ser muy, muy, muy racionalizados, ¿no? Digo, los pibes en una esquina probablemente respeten a Los Redondos. No se sabe por qué muy bien cada uno, pero tendrán sus motivos. Y entonces, fíjate, incluso pasa lo mismo con la movida del trap. El trap, los pibes que hacen trap, si vos ves qué están escuchando del rock o con qué se referencian, y puede ser Los Redondos y quizás un poco de Charlie. Después mucho más no, pero hay algo ahí que no sé.
No se sabe.
No se sabe.
No, y no hay mucha explicación tampoco.
Porque Patricio Rey, al fin y al cabo, somos todos, ¿no? Es como suponer que solamente son los músicos. Patricio Rey no sería tal si no estuviera toda esa gente que sostiene a Patricio Rey. Entonces, el Mufercho en un momento, que era el maestro de ceremonias que tenía Patricio Rey.
Antes de Enrique Sims, ¿no?
Exactamente, sí, un monologuista y demás. Nos dijo una idea que está buena, que él decía que en un principio había una fiesta arriba del escenario y cuando empezás a ver cada vez más público, cada vez más gente, en un momento esa fiesta del escenario bajó hacia el público y se transformó en una gran fiesta. Entonces, todos en una fiesta, para que una fiesta sea tal, tienen que participar. Si vos vas a una fiesta en la cual no todos están en un clima de festivo, no es fiesta.
No hay fiesta, claro, claro. Una de las cosas que quería preguntarles es por qué esta decisión de las proyecciones itinerantes en lugares no habituales, digamos, como por ejemplo la del próximo viernes que va a ser en la Ciudad Cultural Conex. ¿Por qué no la exhibición típica en salas de cine, en un circuito, aunque más no sea un circuito de cineclubes, no sé?
Mirá, nosotros la peli nos llevó 8 años hacer.
La peli la estrenaron en el 2015, ¿no?
Ya 2014.
Está, 2014, sí, ya 2014. Más de 10 años.
Viajamos por todo el país con un bondi.
¿La estrenaron en el Margarita Xirgu?
En el Cosquín.
Ah, en el Cosquín, claro, claro.
Hicimos un recorrido inverso a como es la producción cultural habitual. La presentamos en Córdoba, en el Cosquín, y después fuimos a un montón de provincias, y después de un año y pico los porteños pudieron ver la película. No fue al revés. Generalmente las producciones...
Es al revés, claro. Se estrenan en Buenos Aires y a partir de ahí se van a las provincias.
Creíamos que...
Eso fue deliberado.
Fue deliberado y fue una decisión nuestra. Porque en algún punto tiene que ver con eso de plantear una circulación cultural distinta a la habitual. Los Redondos también lo aplicaban y nos pareció que podía estar bueno. De hecho, también fuimos a Uruguay y demás. Lo que sí nos dimos cuenta es que la película, así como te decía antes de la manifestación de Patricio Rey, tiene que ver con que la película no está terminada hasta que no se exhibe para nosotros. O sea, la película, nuestro laburo no terminó nunca. Conforme la película se vuelve a exhibir, la película vuelve a ser terminada, con lo cual es una obra que está inconclusa siempre. Y nos parece que en tiempos en los cuales la virtualidad y el hecho de aislar cada vez más desde el punto de vista de una subjetividad mediática cada vez más exacerbada a través del celular en su mayoría, generar situaciones en la cual se pongan en tela de juicio o arriba de la mesa la experiencia, el aquí y ahora y el disfrutarlo en comunidad y un montón de personas lo hagan, y en este caso para ver cine en una pantalla o en un centro cultural o en un bar o el lugar donde sea que estén dadas las condiciones como para poder exhibirlo de la manera que nosotros queremos que esté bien y que todos vamos a poder disfrutar, quizá bebiendo algo o lo que fuera, nosotros vamos a sostenerlo. Y siempre le acompañamos la peli. Alguno de los cuatro que formamos el Comando Ludista
siempre va alguno ahí. De ustedes.
Entonces tiene que ver con eso, con hacer un valor de la experiencia y del aquí y ahora. Si no, tranquilamente, si está en una plataforma o en un subida a algún servidor de internet, cada uno la vería en su casa, en el medio contestaría un mensaje, después. Y la realidad es que consideramos que vale la pena dedicarle un tiempo y un espacio a las cosas porque cada vez se está haciendo más difícil eso. Entonces hacemos una defensa de eso.
¿Y cómo fue esa primera vez en Cosquín? En el marco de un festival de rock, ver de repente ver todo el mundo mirando una película, es raro.
Y el marco fue muy particular porque, primero, bueno, toda la expectativa que teníamos nosotros de finalmente compartirla con el público, uh-huh, con gente, la habían visto amigos nuestros, familiares, pero con personas desconocidas, un lindo momento. Uh-huh. Y en el Cosquín, en esa oportunidad, la proyección fue, habían montado unas carpas de circo, uh-huh, repartidas, había dos o tres, creo, por el medio del predio, uh-huh, y era adentro de la carpa, que rebalsó de gente, claro, porque era entrada ahí, como el festival, vos vas a ver lo que querés, en uh-huh, Cosquín, viste, están los escenarios en simultáneo, vos te vas moviendo, si querés te quedás. Y estaba rebalsada la carpa, estaba...
Sí, era un bardo.
Era realmente impresionante, había gente viéndola desde afuera, porque no, ya no entraba más uh-huh, en la carpa, entonces había gente en las aberturas de la carpa, hacían...
Asomándose a la carpa.
Sí, y era muy loco porque era de día, nosotros creo que debe ser la única función que hicimos de día. Ajá. Fue la primera cosa que se hizo, o sea, lo que abrió el Cosquín, que fue el 1 de marzo del 2014, fue la exhibición de esa película. Ajá. Con lo cual, abrieron las puertas y era muchísima gente que se... Con lo cual es raro para... Y además la pantalla era una pantalla que en ese momento ahora está muy extendido, pero era una pantalla digital, no era una pantalla de proyección. Entonces,
no era un proyector, sino que estaba desde...
Exactamente.
La disparaban desde algún dispositivo.
Sí. Uh-huh. Entonces, y era... Había pasto, entonces la gente se sentaba, pero también caminaba. Bueno, fue bastante caótica, pero estuvo buena.
Estuvo
y,
buena.
Porque en el medio también había periodistas que se cruzaban, y nosotros no sabíamos muy bien, porque también éramos... totalmente novatos respecto de lo que era exhibirla públicamente. Digo, siempre lo hicimos con amigos y aliados, pero no...
Pero nunca se proyectó en un cine, digamos. Nunca en un cine.
Una vez sí. Pero no con un cine que vos vas y está bien este y después pasa. No, se hace específicamente esa función.
Solamente ese evento.
Claro, sí, bien. Sí.
¿Y ahora en el Conex dónde se va a ver? ¿En la sala de las columnas o afuera?
No, es en la gran sala, que es la que está subiendo la escalera
mirá.
Arriba a la derecha.
Sí.
Está muy linda la sala del Conex, la verdad que tiene una pantalla que se ve muy bien, el sonido también, la acústica de la sala. Es un lindo marco y hay algo de eso también, de poder verla y compartirla con otras personas. Se genera... una energía muy particular que cada función es diferente y se disfruta mucho.
Y hay para beber, que está bueno.
Claro. ¿Viste?
En un momento, a principio de año, hicimos una en el patio, ¿viste?
En el patio del Conex.
Sí. Yo soy un ferviente.
¿A vos defensor. Te gusta más así, el aire libre?
El aire libre está buenísimo, sí. Es re lindo. Sin el aire libre es increíble.
Es otra cosa, sí. ¿Y después cómo sigue?
Mirá, por ahora no hay confirmada próxima función. Nosotros las vamos comunicando en... Hay un Instagram que
Dale.
Se llama Alucinante Viaje de Patricio Rey. Uh-huh. Ahí vamos subiendo y anunciando las nuevas fechas. Y también subimos algunos materiales que quedaron fuera del documental por cuestiones narrativas. Uh-huh. Y bueno, hay algunas anécdotas o cosas que están buenas, pero que no tenían que ver con la estructura documental de lo que estábamos contando. Uh-huh. Y bueno, ahí es un buen espacio para ir subiéndolo.
Volviendo al asunto del recorte y del final en la grabación del primer disco de Los Redondos, recién les comentaba que caí en la cuenta, viendo una de las gráficas de la película, que en una dice volumen 1. Cuando uno pone volumen 1, está dando a entender que habrá una continuidad. ¿Se puede hablar ya de un volumen 2, al menos?
Sí, se puede hablar. Tenemos las ganas, las intenciones. Uh-huh. No sabemos cuánto nos va a llevar. La primera, como te dije antes, nos llevó 8 años.
8 años, sí.
En esta estamos empezando a dar unos pasos. Yo creo que la idea de continuar con la historia, hay un montón de situaciones que merecen ser narradas y contadas, que de momento no existen como tal. Nosotros decimos que estrenamos para los mundiales.
Ah,
pero no decimos qué mundial.
Está bien. Es que ya pasaron 2014, 2020, 2022. O sea, ya son tres mundiales. Sí. Tres mundiales que.
Bueno, pero
el año que viene.
Pero jugamos dos finales.
Eso es cierto.
Bueno,
eso es cierto. La 2014 sí, y la 2022. Sí. Bueno, el próximo año es año de mundial.
Mucha presión. Estás metiendo mucha presión. Pero bueno, ¿quién te dice?
¿Y cuál sería la idea? Contar. Ya la masividad, supongo.
Y hay algunos ejes. Estamos haciendo entrevistas. Nos estamos como abocados a generar material. Uh-huh. No sabemos muy bien va a ser la fecha ni el formato que va a tener. Pero sí, obviamente se va a tratar la masividad. Toda la instancia que tiene que ver con cómo porque hay que entender que Los Redondos los vemos de esta óptica hoy, pero pasó mucho tiempo. En el momento en que Los Redondos tocaban, hubo una demonización de aquel,
sí, claro,
que iba a ver a Los Redondos.
Hasta la conferencia de prensa, eso tuvo su pico en la conferencia de prensa de Olavarría, ¿no?
Cuando hubo finalmente censuras previas, hubo cosas, bueno, el caso Bulacio. Hay un montón de temas y aristas que forman parte de la historia de Los Redondos que, bueno, de algún modo estamos investigando, nosotros somos muy exhaustivos y generalmente el modo que tenemos es, como te decía recién Miguel, es ir a los testimonios de primera mano de los acontecimientos. Entonces, a veces lleva mucho tiempo porque hay que dar con esa persona y bueno, cada uno tiene sus formas y sus espacios.
Obviamente, les tengo que preguntar por las ausencias en el documental. ¿Eso lo sabían, digamos, lo esperaban de antemano, que quizás los protagonistas principales de la historia no se prestaran al documental? Porque sabemos que son gente reacia a la declaración.
Sí, había como una historicidad de alguna manera, sobre todo con las entrevistas audiovisuales. Nosotros los invitamos desde ya.
Obvio.
A participar y bueno, cada uno a su manera se excusó, pero bueno, vieron el trabajo y están al tanto.
Ah, ¿sí? bien. ¿Cuántas veces vieron a Los Redondos ustedes?
No, exactamente no sabría decirte.
¿En serio?
Desde los 90 muchas veces.
Redondos en los 90 empezaste a verlos, sí. con La Mosca y la Sopa, digamos.
Huracán
de Lobo Suelto, Cordero Atado.
Sí, a partir de ahí. Con las provincias, cuando tocaban, bueno, en Capital tocaron, pero sí.
Que después de ese huracán ya medio que...
Y ahí, bueno,
ahí se abrió todo a...
Bueno,
a
vos fíjate, porque eso es otra cosa muy interesante. Los Redondos lo que intentan hacer es, cuando ven que está muy complejo tocar en Capital, decimos, vamos a volver a lo que hacíamos antes, y van como a contrapelo, y en vez de ir a llenar y hacer uno solo, no, van a tocar, que ellos van a tocar a San Carlos.
Claro.
Lugares muy chiquitos, y claro, lo que termina pasando... Claro. Patricio Rey adquiere un carácter federal, entonces estamos en que sigue habiendo cada vez más ricoteros en lugares sin que la banda siga existiendo, pero me parece que también tiene que ver con eso, porque en un momento Patricio Rey tomó una fisonomía que excedió la cuestión, si querés, de las grandes ciudades y las grandes urbes, sino que se fue a pueblitos y de ahí...
¿Y alguno de esos fuiste? ¿En alguno de esos lugares?
Claro, los de Villa María.
Villa María.
Mar del Plata, sí, esos también.
¿Y vos? Sí.
No, yo no los pude ver nunca, Los Redondos.
¿Me jodés?
Soy el comando está dividido entre la juventud ludista, de la que yo formo parte.
¿De los que no vieron nunca Los Redondos?
Que somos bastante más jóvenes, claro. Y la vieja guardia.
Ajá.
Sí.
Somos dos y dos.
Ajá. Y este...
Pami ludista.
El Pami ludista, claro, claro. Que sí, los vieron en por lo menos en los 90.
Sí, sí, los prostáticos.
Muchachos, muchísimas gracias por esta visita. Tenemos muchas ganas de volver a ver la peli, así que seguramente nos demos una vuelta el viernes 31 ahí por la Ciudad Cultural Conex, ahí en el barrio del Abasto, Sarmiento 3131, a las 20 horas puntual. Generalmente en el Conex las cosas son puntuales, ¿viste? Dicen 20 horas y a las 20 horas arranca, y aparte eso es una función de una película, así que tiene que ser sí o sí puntual.
Sí, igual vamos a decir, va a empezar un poquito, a las 8 va a empezar, pero invitamos a un escritor que se llama Agustín Valle y es una persona que escribió junto con otros... dos chicos más, un libro que se llama Redondos, ¿a quién le importa? Biografía política de Patricio Rey.
Bien.
Y va a hablar, no sabemos muy bien de qué, pero va a tener un espacio como para hablar un ratito antes. Después vamos a ver un corto que va a durar 2 minutitos y ahí va a arrancar la peli. Pero sí, a las 8.
A las 8 ahí en Sarmiento 3131 en la Ciudad Cultural Conex.
No, eso va a ser una función especial por esta invitación. Es un amigo nuestro también a esta altura, podemos decir, y está buenísimo el libro que escribieron también, así que seguramente haga un cruce entre la película y el libro. Y bueno, eso, invitarlos el próximo viernes, nos vemos ahí, nosotros vamos a estar. Y bueno, las entradas las pueden conseguir en la página del Conex.
Ahí está.
Es ccconex.org. Y también nos pueden contactar ahí en Instagram. Nosotros
repetir Instagram, ¿cómo es?
El Instagram es Alucinante Viaje de Patricio Rey. Nos pueden escribir ahí. A veces nosotros tardamos en responder porque lo manejamos nosotros. Y bueno, a veces nos tomamos algunos tiempos o tardamos en ver los mensajes y demás. Pero es una vía de contacto que también está buenísima para... nada, entrar en contacto con la gente que quiere ver la peli o que tiene alguna inquietud o propuestas o lo que fuere.
Bueno. Sí, o mismo para generar algunos lugares.
Claro, eso les iba a preguntar, eso. Si alguna vez nos les llegó una invitación de algún sí. lugar a través de...
Sí, nos ha llegado y uh-huh. por eso quizás ahí esa es una vía, ¿viste? Uh-huh. Si se puede y se arma...
¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué?
Esta radio se escucha en todo el país, por suerte.
Sí, por lo menos en varias filiales del país y bueno. No, les quería preguntar, ¿qué requisitos mínimos precisa un lugar para que se pueda ver la peli? ¿Un proyector? ¿Una sala?
Sí, fundamentalmente eso, un proyector, una pantalla, uh-huh. Sonido, se tiene que escuchar bien uh-huh. y que la gente esté sentada es importante uh-huh. porque es una película, sí. Un largometraje y para nosotros...
Dura una hora 40, ¿no?
Una hora 40 uh-huh. es importante para nosotros que las condiciones de visionado sean propicias para, uh-huh. para que sea una buena experiencia, eso uh-huh. es fundamental.
Buenísimo. No, por ahí alguno que quiera llevar la película a su ciudad, ya saben, a través del Instagram, entonces se pueden comunicar y en una de esas... Llega el alucinante viaje a tu pueblo. Muchísimas gracias, muchachos del Comando Ludista, por esta visita. Y bueno, nos vemos ahí el viernes 31 de octubre en el Conex.
Muchísimas gracias por el espacio, Leo.
Gracias.
Cerramos con... Este es un cassette que yo creo que me lo sé de memoria, el del Stub Free Pub, que lo escuchaba muy seguido con mi amigo Ernesto Gaza, que yo les decía hace un ratito que es mi nexo con el universo redondo. Y esta canción me parece que aparece en algún momento del recital, porque es el momento en el que piden que no les corten la luz, o que hay un... Omar, hay un acople.
Omar.
Omar, hay un acople, o el infierno está encantador esta noche, Los Redondos en el Stub Free Pub. Muchísimas gracias, muchachos.
Luz, 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 que el infierno está encantador esta noche.
cabeza en labios que besan frío, para cerrar un ojo y ver cuántos cuernos tiene el diablo. ¿Puede alguien decirme? Me voy a comer tu dolor y repetirme. Voy a salvarte esta noche, que el infierno es encantador. Este infierno es embriagador. Esta noche es encantador. Tu infierno está
Las Horas Oscuras en Nacional Rock.